Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid reconoce lo que hoy les ha avanzado la cadena SER, que durante los últimos 4 años han pagado 11 millones de más a la empresa privada que gestiona los servicios no sanitarios del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Un dinero que, apuntaba el presidente Ignacio González esta misma mañana, esa empresa ahora debe devolver a Madrid.
Estamos exigiendo a la empresa que nos devuelva las cantidades que nosotros hemos ido adelantando a los trabajadores y estamos ahora mismo en ese proceso de discusión y yo espero que en los próximos días pues se pueda llegar al acuerdo para resolver esta situación, ¿no? En todo caso, es una responsabilidad de la empresa, que la empresa asume que tiene que hacer frente y por lo tanto abonará esas cantidades.
Lo devolverán, pero no todo. Y ahora les explicamos el porqué. ¿Por qué la comunidad abonó estas cantidades durante todo este tiempo al asumir como suyos a unos trabajadores administrativos, personal de cocina, por ejemplo, de limpieza, que tendrían que haber estado contratados por la empresa concesionaria, una UTE en la que participan varias constructoras como Dragados, ACS o Zasir?
Hora 14.
Sobre la suspensión cautelar del euro por receta por parte del Tribunal Constitucional, el Gobierno regional recuerda que de momento no tiene la obligación de devolver las cantidades que se hayan podido recaudar. González dice que, teniendo en cuenta el número de recetas emitidas, esa cifra podría rondar, ojo, sin contar a los objetores, los 5 millones de euros. La decisión del Tribunal, eso sí, no varía ni un ápice ni un pelo la postura del Ejecutivo frente al euro sanitario. Y ojo al mensaje que deja el consejero Laschetti.
Que nos reduce la financiación autonómica a Madrid. Es el mismo Ministerio de Hacienda que no nos permite superar un nivel de déficit, cosa que además es correcto que no superemos ese nivel de déficit, pero es también el que nos presenta un recurso de inconstitucionalidad frente a una medida que lo que trata es precisamente reducir el gasto. A otros gobiernos autonómicos, incluso del mismo signo político, les han planteado recursos de inconstitucionalidad porque quieren gastar más. A nosotros nos lo han planteado porque queremos gastar menos.
En definitiva, la culpa es de Mariano Rajoy. Es 30 de enero, hay un Madrid-Barça esta misma noche.
Creo que ganará el Barça, o tengo muchas ganas de ganar el Barça.
Yo creo que ganará Barcelona 3-0.
A ver, están por igual, pero para mí el favorito es el Barça.
Yo creo que saldremos a ganar como todos los partidos, es un clásico.
Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, alguno quiere que gane el Madrid. Última hora del partidazo de esta noche, a partir de las 9 en el Bernabéu. Jorge Escorial, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ida de las semifinales de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, primer clásico del año. El Real Madrid ya se encuentra en el hotel de concentración, a mediodía estaban citados en el estadio. Recordamos las bajas: Coentrao, Di María y Ramos por sanción, además de Pepe y Casillas por lesión. Kaká y Morata han entrado en la convocatoria de Mourinho, el Barcelona está ya en Madrid. Los culés llegan con todo, Roura jugará con el 11 de gala, se espera lleno en el Bernabéu el partido a las 9 desde las 8 y media en Carrusel Deportivo.
Pero en esta ciudad hay algo más que fútbol. Titulares.
Salvador Victoria también desautoriza a la diputada popular que envió una carta a Rajoy exigiéndole explicaciones por el caso Bárcenas. El portavoz del gobierno asegura que respeta la libertad de expresión, pero señala que Rajoy es el primer interesado en despejar las sospechas de corrupción.
El instructor del caso Madrid Arena ya tiene refuerzo. El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a la titular de un juzgado de lo penal de Madrid, Adela Viñuelas Cifuentes. Se va a encargar durante 6 meses de los juicios de faltas de López Palop y de determinadas declaraciones.
Más ahorro en metro. 4 millones de euros al año dejará de gastar con la implantación de una nueva técnica de conducción que hoy ha presentado el presidente Ignacio González. Ya funciona en la línea 3 y a finales de año estará en marcha en toda la red. Se trata de una especie de piloto automático.
Fitur cumple 33 ediciones. Los príncipes de Asturias han sido los encargados de inaugurar la Feria Internacional de Turismo, que un año más ha reducido su superficie. Participan 8.979 empresas privadas y 167 países, además de todas las comunidades autónomas. El fin de semana se abrirá al público en general.
Y una buena noticia, la hemos conocido hace unos minutos. Se desconvoca la huelga de basuras en el aeropuerto de Barajas. A partir de esta misma tarde, los trabajadores de Pilsa comenzarán de nuevo a limpiar en la T1, T2 y T3, que después de todos estos días presentan una imagen manifiestamente mejorable. ¿No? Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por unanimidad, los trabajadores de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto de Barajas han ratificado el acuerdo al que, tras horas de negociación, han alcanzado de madrugada empresa y sindicatos, un acuerdo que evita el despido de 54 trabajadores, como en principio había planteado la concesionaria. En compensación por el mantenimiento del empleo, los trabajadores han aceptado ir al paro durante un periodo máximo de 60 días de manera rotatoria para que las terminales se mantengan limpias. A falta de saber cómo se va a distribuir el calendario de bajas temporales, lo que sí está más que claro es que los trabajadores vuelven al trabajo de manera inmediata. Esta misma tarde se comienza la limpieza del aeropuerto. Queda en el aire la limpieza de la T4. Trabajadores y empresa tienen que sentarse a negociar en un par de días, de momento no hay huelga, será con otra empresa diferente a la que tiene la concesión en las otras terminales.
Vamos ya con la información de servicio. No habrá cambios importantes, al menos hasta el fin de semana. Otro día de sol y temperaturas agradables, especialmente a mediodía. En cuanto a las carreteras, vamos a arrancar primero por las vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se ha producido un accidente en la salida por la 42 por la carretera de Toledo, a la altura del kilómetro 26-27, en Torrejón de la Calzada. Está cortado un carril en sentido Toledo. Recuerden, hay retenciones en la zona. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
Y en el centro, ¿cómo se circula este miércoles de fútbol? El centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Precisamente eviten esa zona, la de Concha Espina y el Paseo de la Castellana Norte, a partir de esa hora, a la hora que tendrá ese lugar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu. Hay mucho tráfico ahora intenso precisamente en Castellana, a la altura de las plazas de Cuzco y Lima, en Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina, en Avenida de América y, por último, en Génova para alcanzar la Plaza de Colón.
El termómetro de la radio en la Gran Vía marca ahora mismo un poquito menos que ayer hasta ahora. Tenemos 10 grados centígrados. Han pasado 4 años. Durante todo este tiempo y sin que nadie haya hecho absolutamente nada, la Comunidad de Madrid ha venido abonando, tal y como les hemos avanzado esta mañana desde la cadena SER en Madrid, las nóminas de casi 400 trabajadores no sanitarios del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Trabajadores que prestan servicios administrativos en la lavandería, en la cocina, que en teoría, por tanto, deberían ser asalariados de la empresa privada que gestiona este hospital. No ha sido así. El dinero de estas nóminas lo ha puesto la Comunidad de Madrid, que admite el fallo y asegura que ya se han iniciado los procesos de reclamación. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, trabajadores que nunca tuvo que asumir la Consejería de Sanidad, pero lo hizo. Así no lo admiten incluso desde la propia Comunidad de Madrid. Ahí empezó un problema que se ha arrastrado durante 4 años. En este tiempo, la comunidad ha estado pagando 2 veces por el mismo servicio. Pagó las nóminas de esos trabajadores, pero no se lo descontó a la concesionaria del pago anual que Madrid le abona por esos servicios no sanitarios. Ahora el gobierno regional ni puede ni quiere seguir pagando por ese concepto, por eso dejará de ofrecer a su propio personal. Zanjan así este fallo, pero de paso exigen a la concesionaria que le devuelva lo que han pagado de más. Hablamos de casi 11 millones, sin embargo, solo pueden reclamar una parte, 7 millones 900.000 euros, porque la consejería, nos explican, les descuenta una serie de sobrecargas laborales que no estaban contempladas. Esa reclamación ya está en marcha, según admite el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti.
Evidentemente, y eso es algo que la concesionaria sabe, la sociedad concesionaria de los servicios no sanitarios de Puerta de Hierro sabe perfectamente desde hace tiempo que nos tendrán que compensar por el coste que han supuesto o por esos trabajadores que han estado prestando sus servicios allí, y ahora lo que estamos es dando una solución para que puedan continuar desempeñando sus servicios en otros hospitales, en el caso de los que son funcionarios.
Confirmada la noticia, surge otra pregunta: ¿por qué la Comunidad de Madrid ha mantenido este error durante 4 años?
Porque hemos buscado soluciones jurídicas, porque hemos buscado las distintas maneras en las que se podía resolver. Había distintas posibilidades y al final también, motivado por esa ley que el año pasado declara extinguir una serie de categorías y esas normas que o en presupuestos generales del Estado o en ley de acompañamiento de aquí de la Comunidad de Madrid del año pasado y de este, nos conduce a que esta sea la única solución posible.
Es decir, la comunidad ha abierto ya un expediente administrativo correspondiente a los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Faltaría, por tanto, reclamar lo que Madrid pagó de más en 2012. También hemos tratado de conocer la versión de la empresa privada en cuestión, la UTE, formada por varias constructoras, ACS, Dragados y Sacyr, entre otras, pero guardan silencio, no han querido atender la llamada de la cadena SER.
En nuestra web tienen toda la información de cómo se han hecho estas cuentas por parte de la Comunidad de Madrid. Pueden entrar en la información de Javier Bañuelos en radiomadrid.es. Raúl Soto, portavoz de la CGT en este hospital, en el Puerta de Hierro de Majadahonda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, a ustedes les salen las cuentas que hace la Comunidad de Madrid. El dinero que reclama ahora el gobierno regional, ¿es realmente el que abonó de más la Consejería de Sanidad?
Pues mire, eso el señor Laschetti yo creo que se equivoca, o no tiene conocimiento, o tiene malos equipos asesores. Se podría decir jocosamente que a lo mejor los han utilizado los sobres. Yo le puedo decir que lo que se debe son 4 años, a una media de 10 millones anuales, son 40 millones lo que se han dejado de pagar, porque no son 225 trabajadores, como dice la consejería, sino son 413.
La Comunidad de Madrid esta mañana hablaba de un error contable. Yo le pregunto, ¿lo es o podríamos estar ante un error, digamos, premeditado?
es un error político y de totalmente una prevaricación, se sabe lo que se ha hecho. El error fue abrir el hospital como traslado. El hospital en su día tenía que haber abierto como hospital nuevo. Al haber abierto como traslado, como decíamos jocosamente, los trabajadores de este hospital teníamos que ir con el bichito dentro. O sea, todos los trabajadores teníamos que ir al nuevo hospital. E intentaron deshacerse de nosotros y solo consiguieron deshacerse de 200. Quedamos 413, como le digo a usted. Y entonces esos 413 hemos venido ahora. Y ahora nos quieren echar a todos. Unos de una forma y otros de otra. Pero la realidad es que están faltando a la verdad con el tema económico. El tema económico, el costo de esos 413 trabajadores supone aproximadamente al año un 10 millones de pesetas. Eso es fácil porque los cálculos son muy claros. El costo de un trabajador en la seguridad social, en el SERMA, son 43.000 euros de media anual, se multiplica por 413 y se sabe lo que sale anualmente, lo que es el costo de ese trabajador. Multiplica usted por 4 años y es donde salen los 40 millones que se deben desde entonces.
Raúl, mañana os vais a poner en huelga, vais a secundar una paralización de ese hospital para impedir precisamente que algunos de estos trabajadores acaben en la calle. ¿A esta convocatoria están llamados todos, los sanitarios y los no sanitarios?
Está convocado todo el hospital porque afortunadamente todo hay solidaridad entre todos los trabajadores y además hay un mosqueo total de que primero vamos nosotros y después van ellos. Acapio, que es en teoría la empresa que se va a hacer cargo de la mayoría de los centros nuevos de Madrid, se intuye que esa es la empresa, le hace falta un hospital grande de referencia y se piensa que este hospital en 2-3 años máximo se puede hacer, se le puede traspasar a Acapio.
Raúl Soto, portavoz de la CGT en el Hospital Puerta de Hierro. Gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Son las 2 de la tarde y 18 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes, noticia que les avanza en estos momentos en exclusiva Ser Madrid Norte. La policía, como saben, buscaba desde el pasado sábado a una mujer desaparecida en la localidad de Alcobendas después de salir a pasear a su perro y no regresar a casa. Finalmente, se lo avanzamos en exclusiva, ha sido encontrada muerta en un pinar del monte de Valdelatas, uno de los pulmones verdes de la localidad. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a que se trata de un suicidio. La mujer ha sido hallada sin vida por una patrulla que estaba de servicio en el monte de Valdelatas, una patrulla verde en esa zona donde las familias pasan su tiempo de ocio los fines de semana. Al parecer estaba ahorcada de una torreta. Aunque las investigaciones, insistimos, están abiertas, todo apunta a que ha sido suicidio. Milagros, de 50 años, vivía sola en su casa de Alcobendas. Su familia y sus compañeros del Hospital Infanta Sofía, donde trabajaba, iniciaron desde el sábado una intensa búsqueda para encontrarla. Ese día salió de su domicilio, pero nunca regresó. Se dejó el teléfono móvil en la casa y durante 4 días se han pegado carteles y se ha producido una gran movilización también en las redes sociales, que finalmente ha concluido en este trágico final que les estamos avanzando. Además, hoy hemos vivido, sin duda, un debate más que interesante que está en boca de todos aquí, debate simultáneo en Ser Madrid Norte y Ser Madrid Sur, sobre la inminente reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Aunque su alcance final aún se desconoce, los principales puntos que estamos conociendo no dejan a nadie indiferente, desde la reducción de sueldos de alcaldes, la disminución de concejales o la supresión definitiva de las competencias de educación o sanidad. Por nuestros micrófonos han pasado los alcaldes de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, Manzanares, Óscar Cerezal, Labrada, Manuel Robles y Getafe, Juan Soler. ¿Qué opinan los alcaldes, por ejemplo, sobre la reducción del número de concejales? La propuesta inicial del gobierno de Rajoy contemplaba la reducción de entre 10.000 y 20.000 de los cerca de 70.000 ediles, que existen actualmente en nuestro país. ¿Están sobredimensionados los gobiernos municipales? Óscar Cerezal, alcalde de Manzanares.
Yo creo que realmente no se ahorra dinero, yo creo que es una operación cosmética de intentar cargar sobre los municipios una responsabilidad o una impresión ciudadana de que hay una desafección con la política, cargar sobre los municipios recortando en los concejales, cuando nadie plantea, como decía antes, recortar en otros sitios. Es decir, los que no recortan en otros sitios quieren recortar concejales. Yo creo que recortar concejales es recortar democracia directa, que es la que el vecino conoce al concejal de al lado, que vas con él a comprar el pan, va al consejo con sus hijos. Es decir, yo creo que podrían haber empezado a hacer estos recortes de la política, pero haberlos hecho sobre asesores, en los ministerios, en las comunidades autónomas.
Respecto al sueldo de los alcaldes, se baraja una tabla que fija los salarios de los regidores por número de habitantes. Los municipios de menos de 1.500 vecinos no tendrán alcalde con sueldo. En el otro extremo se fija un tope salarial de 90.000 euros para ciudades de más de 300.000 habitantes. En Alcobendas, por ejemplo, el sueldo del alcalde pasaría de 97.000 a 75.000 euros. Ignacio García de Vinuesa ha dejado clara su postura contraria a que se fijen unos salarios para todos. todos por igual y que la reducción hará, dice, que los mejores profesionales prefieran trabajar en la empresa privada.
Lo que tampoco parece razonable es que fijemos unos sueldos que haga que necesariamente todas las personas preparadas que están en la sociedad civil se alejen de las administraciones porque en la sociedad civil, en las empresas, vayan a ganar mucho más dinero. Así vamos a perder capacidad de gestión por parte de personas que podrían perfectamente aportar mucho. Me parece que es relativamente importante. Yo no digo que no haya que revisarlo, evidentemente, pero relativamente importante y nunca café para todos.
Bueno, pues tienen todo ese debate, el resumen y todas las declaraciones en nuestra página web sermadridnorte.com, y por supuesto esta mañana hemos dado voz a la gente a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opina la calle sobre la futura reforma de la administración local?
Que habría que quitar mucho. Vamos, es que estoy totalmente de acuerdo con ello. Sobran en todas las administraciones, sobran cargos públicos.
A tope. Es necesaria que se vayan por lo menos la mitad de cada partido, sobran.
Y ellos cada vez tienen el cinturón más amplio y nosotros más estrecho, y no se puede.
Sí, habría que acometer la reforma de la administración.
Y además les invitamos a participar, por supuesto, en sermadridnorte.com, en nuestra página web. Pueden opinar desde ya mismo. ¿Se debe reducir el número de concejales y competencias de los ayuntamientos? No, debería de reforzarse si están sobredimensionados, o creo que los ayuntamientos funcionan bien tal y como están. Dejen su voto, su opinión en nuestra web sermadridnorte.com. 2:22, nos vamos a la DGT a conocer cómo están las carreteras. A Lucia Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora se circula con bastante tranquilidad por la zona norte de Madrid. El tráfico en general es fluido y cómodo, sin incidencias que tengamos que destacar, sin inconvenientes a esta hora.
Duriden, tu clínica dental en San Sebastián de los Reyes. Especialistas en la novedosa técnica con plasma. En Duriden te ofrecemos los mejores tratamientos en implantes y estética facial con total ausencia de dolor. Duriden, clínica dental. Le esperamos en Avenida Castilla-La Mancha 111, San Sebastián de los Reyes. 91-651-9829. Atendemos las urgencias en el día. Duriden, boca sana, incorpore sano.
Si estás buscando una finca para tu boda y quieres algo elegante, distinguido, con bonitos jardines y unas vistas privilegiadas, no lo dudes. El Club de Tiro de Madrid es tu sitio. A 5 minutos del centro de la capital, pero en pleno Monte del Pardo, el Club de Tiro de Madrid es la mejor opción para tu boda. Visítanos en clubdetirodemadrid.com.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Seguimos con más asuntos. 2:24, el PSOE de Tres Cantos acaba de anunciar que se suma a la campaña regional de los socialistas a favor de la sanidad pública, llamada Mi Salud No Se Vende, que ayer, por ejemplo, presentaron los socialistas de San Sebastián de los Reyes. Los de Tres Cantos han anunciado que van a participar activamente con la puesta en marcha de diferentes acciones. Entre otras, el sábado van a realizar una campaña informativa en distintos puntos del municipio, un sábado que va a programar más de 100 actos en otros tantos municipios de la región por parte de las agrupaciones socialistas locales. Esta mañana pasaba por nuestros micrófonos Lidia Martínez, la portavoz socialista en Tres Cantos.
Obviamente nosotros aquí en Tres Cantos venimos ya defendiendo desde el comienzo de la privatización que quiere hacer la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estamos en contra de ello y hemos estado en todos aquellos foros y actuaciones para defender la sanidad pública. En este caso, nuevamente, este sábado estaremos presentes en la calle informando a los vecinos.
Y seguimos en esa localidad en Tres Cantos con una polémica política, porque pasan los meses y sigue sin conocerse solución al caso de la ya famosa finca El Tagarral. Como saben, en 2010 una sentencia obligaba en firme a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Colmenar Viejo y al de Tres Cantos a pagar una indemnización millonaria a sus propietarios. Les acusaban de causar un grave perjuicio a los dueños al haber calificado esos terrenos hace ya 30 años como suelo protegido no urbanizable, cuando sí lo eran y allí se podían haber levantado pisos. La deuda de 60 millones, fijada en 60 millones, sigue sin resarcirse, y ahora mismo UPyD ha pedido esta mañana a la Comunidad de Madrid que tome por fin cartas en el asunto, porque dicen, según pasan los días, cada vez son más los intereses de demora y podrían estar llegando incluso al millón y medio de euros. Fernando de Santiago es el portavoz de UPyD en Tres Cantos.
Yo creo que ha sido un error por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos ponerse un poco al frente a tratar de liberar el asunto cuando realmente ha habido 5 años y no se ha conseguido. Entiendo que la mayor responsabilidad recae sobre la Comunidad de Madrid, puesto que el último estribo es quien aprobó el plan general, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, la Comunidad de Madrid, por otra parte, es la que tiene capacidad tanto financiera o a través de otros medios, pueden ser, por ejemplo, pues, con entrega de patrimonio o lo que sea, compensar a las empresas afectadas. Pero desde luego nos parece que el Ayuntamiento de Tres Cantos va un poquito ahí en plan de Quijote.
Y novedad muy destacada en los plenos municipales del Ayuntamiento de Alcobendas, porque a partir de ahora la transcripción de lo que suceda se va a grabar en vídeo, en videoactas, y no como hasta ahora, que se hacía en papel. Este proceso se va a hacer de forma totalmente electrónica, ahorrando tiempo, incorporando las firmas digitales del secretario general y del alcalde. Actualmente las actas se hacían en papel, insistimos, a través de un tiempo que duraba 5 días. A partir de este pleno, el tiempo se va a reducir del pleno que tuvo lugar ayer en tan solo una jornada. Concha Villalón es la concejal de administración de la localidad.
Ahora, mediante un sistema de videograbación, pues ese acta será digital, la firma será electrónica, será todo electrónicamente y se podrá consultar en la web municipal. Esto va a suponer al ayuntamiento un ahorro fundamentalmente en tiempo, en dinero, que hemos calculado en 23.000 euros al año, y fundamentalmente también supone transparencia, puesto que los vecinos podrán ver todos los plenos, el acta ya formalizada y aprobada y cómo ha discurrido toda la labor del equipo de gobierno y de la oposición.
Excelente, por cierto, la exposición que se acaba de inaugurar en esa localidad, en Alcobendas, en el patio de encuentro, que muestra las nuevas adquisiciones de la colección fotográfica de fotografía pública en esa localidad de Alcobendas. Excelentes nombres propios como Chema Madoz, García Alix o Ukalele engalanan el patio de encuentro de Alcobendas, que hace tan solo unos minutos ha terminado la inauguración de esta excelente muestra.
Otra cita con el arte, las imágenes más evocadoras y las instantáneas sublimes de la colección Alcobendas. El alcalde Ignacio García de Vinuesa y el concejal de Cultura Luis Miguel Torres han inaugurado la exposición Nuevas Adquisiciones 2009-2012 en el patio de encuentros del Ayuntamiento. Se trata de una selección minuciosa de las últimas obras incluidas en el archivo, con premios nacionales como Chema Madoz, García Alix y Ukalele, clásicos en blanco y negro como Paco Gómez o Ricard Terré, y valores en alza como Pedro Jiménez o Luis Bioque, nombres propios que engalanan la ciudad en una gran fiesta fotográfica que espera recibir miles de visitas. Alcobendas se convierte así en una sala de muestras que no deja indiferente a nadie, una ciudad del arte que celebra por todo lo alto el 20 aniversario de la colección Alcobendas. Hasta el 27 de marzo de 2013, las nuevas adquisiciones 2009-2012 toman el patio de encuentros del Ayuntamiento.
Y en los deportes hemos conocido que el próximo domingo, como saben, se va a celebrar la 20ª edición del cross escolar de Alcobendas, prueba que organiza el club de atletismo local en el Parque de Andalucía, y la gran novedad de este año es que la cita va a servir para colaborar con el programa Llenamos la Despensa, y es que todas las inscripciones se van a destinar a comprar alimentos para las familias más necesitadas de la ciudad. Sin duda, una interesante iniciativa. Además, está a punto de comenzar la Liga B3 Interempresas que organiza la Fundación Deporte Alcobendas. Pablo Cabello es uno de los organizadores.
Uno de los campeonatos principales que tenemos es la Liga ADECO B3 Interempresas. Este año, que pretendemos estar en 18 ciudades, una de ellas va a ser Alcobendas, como no. Animamos a todas las empresas que estén interesadas a participar y jugar este campeonato, que está francamente bien.
Y a punto de llegar a Imedia. Nosotros nos marchamos. Recuerden la noticia con la que hemos abierto este informativo. Ha aparecido muerta en un pinar la mujer desaparecida en Alcobendas desde este pasado sábado, que estaba buscando la policía. Una triste noticia con la que hoy nos despedimos. Seguimos en Hora 14 con toda la información nacional e internacional. Los saludos de Juan Rabaquero.